El fútbol, en su mejor expresión, es un vehículo para que los que están involucrados en él saquen lo mejor de sí mismos. En casos como el del corredor de los Browns, Ernest Johnson, que no se dio por vencido hasta entrar y encontrar una oportunidad correcta en su carrera de NFL, es una muestra perfecta. Otra es Deontay Harris, el receptor de los Saints, que encontró refugio en este deporte tras vivir una serie de tremendas adversidades, y su historia es interesante y hoy la vamos a contar aquí. Además, Tom Brady nos hizo poner en perspectiva el hecho de que los resultados deportivos, aunque sean de gran nivel y bastantes, como es su caso, poco importan cuando en realidad uno puede tener impacto muy positivo en la vida de un aficionado. El caso más ejemplificativo de esto es el de Noah Reid, quien culminó una etapa muy importante de su batalla contra el cáncer conociendo a su ídolo y recibiendo un regalo de su parte. Esto es Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, muy buena tarde, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles Es, como siempre. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, mira que andamos, la verdad, listos para platicar algunas historias que este programa como que nos empieza a recuperar un poco la fe en el concepto del programa, la verdad.
Sí, así es, la verdad.
Muy buenas historias, padres, así, como sí, deberían de ser las historias, sí, para decir wow.
Tal cual, cuando pensamos en este programa, pensábamos en contar este tipo de historias, ¿no? Entonces, aquí vamos, justamente hoy tenemos varias de este estilo, como lo hablaba yo en el intro, siempre en cada oportunidad que tengo de hacer esa afirmación, la hago, es el fútbol funciona mucho mejor cuando es un medio para algo más. El fútbol no puede ser un fin. No, o sea, el fútbol sirve para cosas. Y cuando es para cosas buenas, como varios de estos casos, es cuando más me gusta, de verdad, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que eso es lo mejor que puede pasar con este deporte. Aparte, uno siempre que habla del fútbol americano y que uno presume con la gente que se va como involucrando o que no lo conoce, yo siempre he hecho el argumento de es un deporte altamente formativo.
Exacto.
Entonces, siempre lo vas a aventar como de la principal virtud del fútbol americano es que puede ser un deporte altamente formativo de personalidades, de personas, de relaciones. Y entonces, qué bueno que tenemos este tipo de historias el día de hoy. Casualmente caen en la semana de descanso de los Jaguars.
Exacto. Sí.
No estoy diciendo que haya una relación, pero hubo una relación esta semana.
Pero así se comprobó.
Pero pasó, casualmente. ¿No? Entonces, la verdad es que sí, como pone acá el buen Joel Flores, más Brady y menos Meyers.
Sí, pues sí, digo, la verdad es que en todo sentido, ¿no? Yo creo, pero bueno.
Totalmente.
Pues nada, tenemos ahí varias historias padres, ¿no? Que contar. Sí. De hecho, vamos a empezar con una que es como medio anécdota, ¿no?
Claro.
No está como tan alineada con este theme que traemos de inspiración y de superación y demás. Pero le podemos buscar algún ángulo de ese estilo cuando piensas que tienes un grupo con el que te identificas y creas una nación, entre comillas, y todos salen a defender una misma causa, ¿no? Y tal es el caso del National Tight Ends Day, ¿no?
Totalmente. Me agrada porque bien dices, o sea, es como este tema de generar un poco de comunidad dentro de una posición sin importar el equipo, lo cual es bastante padre. Y aparte, este tipo de cosas también son para los que les encantan las historias, es decir, a los que les gusta saber de historia y saber de cosas como anecdóticas de la liga, esta es una excelente noticia, o una gran historia que platicar, ¿no, Luis?
Claro, claro, así es. De hecho, cuando eres de los como nosotros, se pregunta, bueno, pero ¿y eso de dónde habrá salido? ¿No? Así de cómo, ¿por qué hay un Día Nacional del Ala Cerrada y no del tackle derecho? ¿No? O algo así. Sí. ¿No?
¿Cuándo es el Día Nacional del cornerback slot?
Del slot corner, ¿no? Exacto. Pues sí, o sea, básicamente, ¿por qué tienen un día? Pues porque se lo propusieron, porque quieren, porque pueden, ¿no?
Porque, ¿por qué no?
Exacto.
O sea, ¿por qué no puede haber la verdad es que es interesante, si quieres la arrancamos.
Venga, venga, dale, dale.
Esta idea nace en el 2018. Uh-huh. Era apenas la semana 2 de la temporada y los 49ers estaban jugando contra los Lions. Uh-huh. Y en ese partido surge la idea, para que sepan de qué onda. Resulta que Jimmy Garoppolo conecta un pase de touchdown con Garrett Celek, uh-huh, uno de los alas cerradas de los 49ers. Pero dicen que Celek, o sea, arrastró un par de defensivos de los Lions, se metió, ya sabes, típico ala cerrada, como demostrando su fuerza.
Ajá.
Entonces, ya en la banca, están platicando Garoppolo con George Kittle y con Garrett Celek, y dicen así como de, dice, ¿qué es esto? ¿El Día Nacional del Ala Cerrada? Porque pues, anota Garrett Celek, que no es precisamente como el más anotador de los jugadores de ese equipo. Y George Kittle le dijo, sí, es una celebración. Es el Día Nacional de los Alas Cerradas. Todos los alas cerradas de la liga van a estar anotando touchdowns el día de hoy. Era básicamente un juego entre ellos, pues para animarse y para motivar a los compañeros alas cerradas, toda la onda. Uh-huh. Y la verdad, es lo más interesante que, bueno, sale de un comentario de Jimmy Garoppolo, de un quarterback.
Exacto. Ajá.
La idea nace de Jimmy Garoppolo. De hecho, a él se le atribuye de inicio como el comentario, y a George Kittle y a Garrett Celek por ser como los creadores del concepto al final. Como de, ah, sí, sí, ese es un día, lo celebramos, claro.
Ya es una cosa, ¿no? Totalmente. No, y de hecho, exacto. Al final, hoy día, cualquier cosa que googlees o lo que sea de National Titans Day, el primero que te aparece siempre y por todos lados es George Kittle.
Por supuesto.
Él está en el logo, son los colores de los 49ers en el logo. O sea, por todos lados tiene ahí las huellas dactilares de George Kittle este asunto, ¿no?
Por supuesto. Y de hecho, la NFL se dio cuenta de lo que había pasado con los Niners y dijeron, va, pues si dicen que es una celebración, vamos a hacerlo una celebración. Y oficialmente la NFL instauró que el cuarto domingo de octubre.
Porque además es súper gringo eso, ¿no? Así, no poner una fe exacta, sino poner un número de fin de semana o un número de día o algo, ¿no?
Lo cual está genial porque obviamente te va a dar una semana de NFL justo el día del Nacional del Ala Cerrada.
Exacto. Tiene mucho sentido. Si dices es el 20 de octubre, pues en una vez te caen martes, que no hay juego, ¿no?
Ni cómo hacerle. Pero si lo pones en un domingo, el cuarto domingo de octubre, pues queda perfecto. El año fue en la semana 8 del 2019, fue el primer día nacional del ala cerrada, y los alas cerradas de toda la liga lo celebraron usando pues zapatos especiales para conmemorar el día, y llevaban jerseys retro, y eso estuvo padrísimo, porque llevaban el jersey, ya sabes, el de Mike Ditka, el de Tony González, Kellen Winslow, por supuesto, de los grandes alas cerradas del pasado y que habían dado como este camino para una posición que de repente se manosea demasiado con los jugadores que luego se quieren cambiar de posición. Uh-huh. Pero es dificilísimo ser ala cerrada. Es que porque bloqueas.
Sí.
Porque tienes que atrapar pases, o sea, de verdad, haces de todo.
Sí. Hubo entonces una declaración por ahí de Darren Waller, ¿no? Esta semana, justamente, uh-huh, diciendo justo eso, o sea, de tengo que bloquear bien a los Chase Youngs y a los Myles Garretts, ¿no? Igual que lo hacen los tackles izquierdos mejor pagados, ¿no? Pero además tengo que atrapar los pases que atrapan los Davante Adams y que atrapan los mejores receptores de toda la liga y correr las rutas como ellos los corren. Entonces, y además a mí me pagan como la quinta parte, ¿no?
Sí, porque no ganan lo que gana un receptor ni lo que gana un tackle izquierdo.
Exacto, ¿no?
Entonces, sí es como un asunto bastante, bastante interesante. Uh-huh. Obviamente en aquel año les pusieron micrófonos a varios de los alas cerradas famosos de la liga para pues, capturar el momento, el primer día nacional del ala cerrada. Este ya es el tercero, porque ya vamos en el 21. ¿Y qué tal les fue, Luis, a los alas cerradas esta semana?
Es que fíjate, yo no sé si haya sido porque les pusimos atención o no. O sea, a lo mejor es una cosa que pues normalmente así se da, ¿no? Pero esta vez, como era el National Titan Day, pues le pusimos atención a qué estaban haciendo los alas cerradas. Y se registraron 9 touchdowns en este fin de semana,
okay,
todos por tight ends. Obviamente, el que más destaca es CJ Uzoma, el de los Bengals, que pues, tuvo sus 2 touchdowns y además pases largos y demás, ¿no? O sea, él fue como el estelar del día. Luego, Robert Tonyan se llevó uno para los Packers. Mike Gesicki también anotó un touchdown con Miami. Hunter Henry con los Patriots. Michael Pruitt uno con los Titans. Foster Moreau, también con los Raiders, justo ante la ausencia de Darren Waller, porque de último momento no jugó. Zach Ertz, estrenándose ahí con los Cardinals, se anotó ahí largo, ¿no? Tuvo hasta Molly Cox con los Colts el domingo por la noche, tuvo un touchdown ahí bajo la tormenta que estaba cayendo, ¿no? Ahora, hubo otros dos, por ejemplo, que no tuvieron touchdown, que pues eso era lo que decía George Kittle, ¿no? Que se trata de anotar touchdowns, pero bueno. Uh-huh. Lideró a su equipo en yardas por recepción con 70, pues meterlo ahí, ¿no? Y ni qué decir de Kyle Pitts, que tuvo el mejor partido de su corta carrera, ¿no? Él tuvo más de 160 yardas para los Falcons y pues creo que es digno de mencionarse también en el National Titans Day, ¿no?
Por supuesto. Y casualmente el touchdown de Zach Ertz, ya saben, para este tipo de cosas que siempre les contamos como de avienta el datito, ese touchdown que anotó Zach Ertz es el touchdown más largo de su carrera.
¿Andé?
Nunca había metido un touchdown tan largo en Filadelfia. Y su primer touchdown con los Cardinals es el más largo de su carrera. Entonces, y fue en National Titans Day.
Exacto. Otro día les contaré una anécdota que también que me encontré por ahí de cómo las esposas de Zach Ertz y de J.J. Watt son compañeras en el equipo de soccer de uh-huh. la misma ciudad. También una locura curiosa y padre. Pero bueno, también esto, como creo que en algún momento lo comentaron alguien por acá, se dio además en un día en el que no estaban ni George Kittle ni Darren Waller, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dos tight ends top, ¿no? Ahora, tampoco estuvo Rob Gronkowski, ¿no? Si quieres hablar un poco y extender ahí la conversación, tampoco estuvo ahí. Otro que no anotó, Travis Kelce, que bueno, pues fue parte como de un todo, ¿no? Que lo pasaron claro. por encima a los Chiefs, ¿no?
Sí, digamos que los nombres más famosos de la posición no pudieron lucir este año, pero George Kittle también lo dijo en su momento que él es un aficionado a las alas cerradas y que apoya a todos. Dice, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien.
Y de hecho, un poco a raíz de este movimiento es que durante el offseason también vimos este como congreso, ¿no? Que hicieron los Titans sí. ahí donde se reunieron y todo, y se pusieron bien locos también ahí
Sí, 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 la verdad. Y está padre porque de verdad es como una posición muy manoseada. Uh-huh. La de ala cerrada, de repente ya mueven a cualquiera ala cerrada y si el receptor engordó, lo vuelven ala cerrada. O sea, de verdad, o si tu quarterback de la universidad ya no tiene chance de ser quarterback, lo pones de ala cerrada. Entonces, no, o sea, es una posición súper difícil y la verdad es que vale la pena reconocerlos. Por ahí Gerardo Silva dice que ojalá gane un día de los fullbacks, estaría padrísimo también.
Sí. No, no estamos seguros, nos pregunta acá Alan, si Tim Tebow habrá celebrado este National Titans Day o no.
Pues por el mes que fue como ala cerrada, pudiera haber hecho una mini celebración. Y la verdad es que padre, esta parte, como dices, no es a lo mejor inspiradora al 100, uh-huh. pero sí es padre que este grupo haga labor para visualizar el trabajo que hacen, porque de verdad es muchísima chamba la que llevan los alas cerradas. Son parte de la línea ofensiva, pero aparte son parte del grupo de receptores, uh-huh. y al final como que no acaban siendo ninguna de las dos cosas, y entonces sí. es padre que tengan como su propio mood, su propio ambiente, ellos como alas cerradas y se generen su grupito. Entonces, está padre. La verdad, a mí me gusta mucho esta idea.
Está buenísimo. De ahí nos movemos ahora sí a la primera de las historias inspiradoras que traemos, ¿no? Que nos trae pues, el cuento y cómo le hizo Dearness Johnson para llegar a la NFL, ¿no? Está pues entre curioso, chistoso, pero pues interesante y no deja de ser inspirador, ¿no? ¿Por qué no empezamos y ahí la vamos comentando? Venga.
Va. Pues mira, básicamente, Dearness Johnson es el mejor ejemplo de un cuate que, si tiene una idea, no para hasta que la idea le funciona. La verdad. Y eso es bien padre. Este chico, esta semana se vio como en el centro de las noticias del NFL el jueves, porque dio un partidazo contra los Broncos, uh-huh. solito básicamente saliendo de la banca, ahí como olvidadísimo de el fondo del roster, le dio un juegazo a Denver, se vivió muy bien, y los Broncos ganaron gracias a él, la verdad sea dicha. Resulta que Johnson estudió en South Florida, USF, esas ciudades uh-huh. un poquito chiquitas de Florida, no son Miami o Florida State, y en aquella época se graduó de la universidad con 1,796 yardas y 16 touchdowns en su carrera, o sea, números verdaderamente modestos, En gran parte, porque 3 de sus 4 años, el titular del equipo fue Marlon Mack.
Ok.
Entonces era básicamente el suplente, no tenías como muchísimas oportunidades, y de hecho se vuelve regresador de patadas como para tener chance de estar en el campo. Y ahí sí, le fue de maravilla. Fue líder histórico en la universidad en yardas totales, porque pues le suman todo. Además de que él sí lleva el récord de recepciones para corredor y de yardas para corredor. Y también tiene por ahí algunos récords como colectivos de la universidad.
Okay, okay.
En el 2018, él llega como agente libre novato a los Saints. Y lo cortaron en el minicampamento de novatos.
Pues seguramente los Saints en 2018, ¿qué tenían? Alvin Kamara, ¿no?
Seguramente. Y a Mark Ingram.
Mark Ingram, seguramente.
¿No? Entonces.
Y dijo, pero la verdad es que para no quedarte en el minicamp de novatos, que es mucho, mucho antes, o sea, es cuando hay muchísima gente en el roster, o sea, claramente no estás compitiendo contra estos dos que dijimos, o sea, sí, hay otros 8 corredores en el roster, ¿no?
Fácil, había 3 novatos más junto con él en la posición, y entonces, pues no le vieron como mucho y pues vas para afuera. Lo mejor fue que se puso a buscar chamba, pero por todos lados, y esa es la parte interesante de esta historia. Luis, ¿cómo le hizo para conseguir su siguiente trabajo?
Ahí es donde entra justamente esta historia de inspiración, de perseverancia, de resiliencia y demás, ¿no? Porque en 2019, justamente, que es cuando se forma la Alliance of American Football o American Alliance Football.
Alliance of American Football.
Sí, ¿verdad? Alliance of American Football, exactamente. Se forma esta liga y entonces Dernest Johnson lo que hace es, dice, pues bueno, ahí hay un mercado de trabajo, tal cual, ¿no? O sea, pues hay nuevos equipos, seguramente necesitan jugadores, y levantó la mano. Pero pues no es como que haya hecho labor de PR, oye, mi agente, háblale a los general managers. No. Él agarró su teléfono, tomó su cuenta de Instagram y le escribió un mensaje de Instagram, el mismo, a todos los equipos de la AAF pidiéndoles una oportunidad. Básicamente lo que hacía pues era presentarse, así como, ¿sí? Así de, hola, buenas tardes, casi casi, le traigo, un corredor, ¿no? No ocupa, casi casi.
Sí, le vengo ofreciendo mis servicios como corredor.
Exactamente, o sea, básicamente lo que les decía era, pues mire, soy el ex corredor de la Universidad del Sur de Florida, y pues me gustaría, trabajar para ustedes en la Alliance of American Football y me encantaría poderles mandar mi video de highlights para que ustedes consideren si soy apto y pues aquí estoy casi casi, ¿no? A sus órdenes, ¿no? Famosísimo quedo de usted, saludos cordiales, casi casi, ¿no?
Sí, claro, como indican las casas de español.
Exacto, y así fue como Dernest Johnson llegó a los Orlando Apollos, ¿no? Que son uno de estos equipos que se formaron, y se contrató con ellos y estuvo con ellos durante los 8 juegos que existió la Alliance of American Football. Porque pues ya sabemos que problemas de dinero son problemas insolventables, incorregibles, y pues se acabó cerrando toda la liga, y durante su estancia en los Apollos tuvo 372 yardas y 22 recepciones para 220 yardas más, ¿no? Desapareció, y luego, ¿qué pasó, Mike?
Bueno, nada más, no es que desaparece la AAF, que por acá pregunta Emiliano Galván, que era una liga de verano, que trataba de ser como una especie como de semillero de talento. Uh-huh. Era eso básicamente. Entonces, pues va a buscar una oportunidad con los Cleveland Browns, que pues en el 2019 apenas estaban como formándose como equipo. Uh-huh. No son los Browns de ahora. Iban agarrando forma, pero todavía no eran los Browns, uh-huh, así que conocemos ahora. Total que, pues va, los Browns lo firman, se queda en el roster de 53, lo cual fue un poquito sorpresivo después de pues, como su camino tan tortuoso, y al final termina la temporada con 21 yardas por tierra y 71 por recepción.
Ya, en sí eso a mí me parece un logro, pues. O sea, quedaste en un equipo, en un roster de NFL, y tuviste tiempo de juego, ¿no? Te dieron el balón, ¿no?
Y tomaste tus oportunidades y ganaste yarditas, poquitas, exacto, pero yardas a fin de cuentas. Total que en la temporada del 2020, pues ahí se mantuvo, y de verdad, después de haber sido cortado en un minicamp de novatos, de haber pasado por la AAF, aguantar un segundo training camp, eso ya es interesante. Se queda con los Browns y tuvo un partido también bastante destacado en el 2020 contra los Dallas Cowboys, donde gana 95 yardas por tierra.
Justo en un partido, en una situación muy similar a la que vivió ahora, porque llegaba al partido lesionado Nick Chubb, no iba a jugar, y tenían a Kareem Hunt como el titular, y durante el juego se lesionan Kareem Hunt muy temprano. Y entonces voltean y dicen, bueno, pues eres el siguiente, ¿no? Vas. Y bueno, la defensiva de los Cowboys en 2020, que era peor que una coladera, pues Darnell Johnson tuvo un buen día, ¿no?
Y total, que bueno, este año, pues siguió en la banca, y, o sea, y seguía siendo un jugador marginal dentro de esta ofensiva. Más ahora que pues con Nick Chubb y Kareem Hunt juntos, pues es muy difícil encontrar espacios. Pero otra vez, los dos están fuera. Juega esta semana contra los Broncos y nada más se aventó 146 yardas por tierra y un touchdown. O sea, tuvo un partidazazo. Ya, de hecho, dicen, oye, pues es que son tres los corredores de los Browns. Son Chubb, Hunt y Johnson. Digamos que cuando menos ya demostró que puede con la carga de un partido.
¿Alguien quiere pensar en los niños, como dijera la esposa del reverendo? Eso te habla del esquema ofensivo que tienen los Browns.
Por
eso
supuesto.
Quiere decir que su esquema está basado completamente en la carrera y que el héroe verdadero de esa ofensiva se llama Bill Callahan, el coach de línea ofensiva, que donde se para, lleva el juego terrestre de un nivel hasta mucho más arriba. De verdad, chequen su histórico de Bill Callahan y en donde llega el juego terrestre, ¡puf!, se va para arriba de inmediato.
Nada más agregaría, porque me encanta el comentario de Joel Flores, esos números poco para la media de Urban Meyer.
¿145?
Urban Meyer dice, ¿146? Está 100 abajo como, de lo que yo quiero.
Exacto, le faltan como 100, ¿no?
Le faltan como 100. Entonces, bueno, no, pero la verdad es que fue un trabajazo. También habla del maravilloso cuerpo de línea de ofensiva que tienen los Browns.
Sí, totalmente.
Donde también. Exacto. Trabajan súper bien todos y creo que es un asunto bastante, bastante bueno. Y bueno, creo que ahí está la historia de Daniel Johnson, que es básicamente como un asunto, pues, interesante por ser un cuate luchón.
Exacto.
Y que aguanta. Tal cual, peleó.
Cual. Sí, sí, sí.
Ahora, si le queremos meter un poquito más como de emoción, Luis, ¿qué tal Deontay Harris?
Sí, Deontay Harris es un tipo que se ha sobrepuesto una y otra vez a las adversidades que le ha presentado la vida, además en un poco tiempo, ¿no? O sea, de estos que el 2020 casi lo arrastró igual que a toda la humanidad, ¿no? Horrible, ¿no? También le fue así a Deontay Harris, que, bueno, Deontay Harris es receptor, ¿no? De los Saints y pues básicamente toda su vida se la ha pasado enfrentando adversidad en el fútbol y también tampoco en su vida personal, y aún así se sigue sobreponiendo. O sea, vamos a empezar desde el hecho de que cuando estaba en la preparatoria, él no recibió ofertas de universidades grandes para salir, o sea, becado ni mucho menos, ¿no? Él estaba saliendo de una preparatoria que se llama Archbishop Curley High School. Ahí estaba en Baltimore, ¿no? En Maryland. Y como estaba saliendo de ahí, no tuvo mayor ofrecimiento ni nada, se fue a jugar a Assumption College, que es una universidad de División 2. Y pues bueno, ahí fue y pues como pues si era talentoso, de todo a todo, pues impuso la marca de más touchdowns en regresos de patada, ¿no? Pues,
wow.
Tipo muy rápido, ¿no? Es lo que lo distingue todavía hoy día en la NFL. Termina su elegibilidad y demás, y pues obviamente en el draft nadie lo selecciona y llega como agente libre novato y se queda en el roster de los Saints, tal cual, ¿sí?
Un jugador de División 2.
Exactamente.
Que es División 3 en la realidad, hay que decirlo.
Exacto. Básicamente eso es como División 3, ¿no?
Nada más agregaría como punto ahí. Ok. Entonces queda.
Sí, sí, y el asunto es que no nomás se quedó, sino que se convirtió en el regresador de patadas titular del equipo. ¿No? Entonces, eso ya te habla muy bien de sus habilidades, ¿no? Ese mismo año, ya después de titular, fue llamado al Pro Bowl. esa temporada como regresador de patadas. De hecho, fue el primer undrafted rookie de los Saints en llegar al Pro Bowl en toda su historia, en toda la historia del equipo. Estuvo bastante interesante. Pero luego, o sea, digamos que ahí todo iba en ascenso. O sea, pero luego llegó el 2020, ¿no, Mike? Venga, ahí.
Híjole, es que el 2020 fue un año difícil para la gran mayoría de las personas. Ya, ya hemos dicho en este programa que no todos vivimos en el mismo barco, pero pues, es como, o como es como el Titanic, hay clases.
Exactamente.
Pero la verdad es que Dionte Harris, a pesar de estar en la NFL y todo, tuvo un año bastante complicado. De entrada arrancó el año en la lista COVID. Ya saben que sus jugadores tuvieron varios problemas con eso. Luego regresó, tuvo su primer touchdown como receptor contra los Panthers, y en diciembre se lastima y acaba en la lista de lesionados, en el Injury Reserve. Fue reactivado en enero. O sea, básicamente el 20 se la pasó entre COVID y lesiones, ahí se la pasó. Entonces, ahora, este año, antes de empezar el training camp, de hecho, él ya iba volando hacia a Nueva Orleans para el training camp, cuando le avisan que su novia había perdido a su bebé. Estaba embarazada y sufre un aborto. Entonces, el problema para él, es que él lo dice, es no se podía regresar porque tenía que reportar con los Saints. Y era como básicamente, pues, si no me reporto, pues pierdo la chamba.
Básicamente me voy a quedar sin chamba, exactamente.
Y entonces, ella le insiste que no se regrese. Dicen que el sistema familiar que contaban, que tienen los dos, les ayudó muchísimo a cobijar a esta chica. Y bueno, él se queda con el sentimiento de no haber podido regresarse, acompañar a su novia después de esa situación. Y un par de semanas después, muere su mejor amigo desde la infancia. O sea,
híjole.
2020 con el COVID, con todo lo que había, cuando por fin ya vas como a tratar de regresar a tu vida normal en el 21, lo de tu novia, lo de tu mejor amigo, y luego llega el huracán Ida. Además, y obliga a los Saints a moverse a Dallas para entrenar. Uh-huh. Y entonces, entre la muerte de su futuro hijo, de su mejor amigo, el tener que andar otra vez desplazado, dicen que llegó un punto donde de verdad ya no había retorno para Dionte Harris. Uh-huh. Él te dice, incluso leí una entrevista acerca con él y decía, yo estaba ansioso cuando era novato. Yo no estaba ansioso en este año, yo estaba deprimido. Estaba pasando por una depresión tremenda. Uh-huh. Al grado de que, pues, la depresión que había aparecido en algún momento de su vida regresó y se compró un boleto de ida a Baltimore. Dijo, ¿sabes qué? One way ticket.
Vámonos de aquí.
Me voy a Baltimore, ahí me quedo, gracias a los Saints. Al final, no se sube al avión. Después de mucho meditarlo, pensarlo, dijo, no. Es un obstáculo más que tengo que enfrentar en mi vida, como todos los que he enfrentado desde que estaba en la preparatoria, y voy a salir adelante de este. Y la verdad es que es un año en que ha ido en ascenso. Ha jugado cada vez más, está volviendo uno de los objetivos principales de Jameis Winston, sigue regresando patadas y es muy bueno. Y esta semana no pudo jugar por una lesión. Al final, el mero día lo desactivaron los Saints, pero parece que va a estar listo para la próxima semana. Entonces, cada que van a Dionte Harris, al número 11 de los Saints, regresando patadas o anotando touchdowns, este cuate ha vivido una vida de demostrarle a todo mundo que él puede.
Exacto.
Y de reponerse de absolutamente todo. Entonces, lo de Dionte Harris es también una cosa espectacular y de muy inspiradora.
Totalmente, totalmente. O sea, cómo encuentras en esto que es no solamente tu forma de vida, o sea, porque pues a final de cuentas es su trabajo y por lo que le pagan, pero como que la motivación, ¿no? Para seguir adelante en probablemente en el sentido de comunidad que te genera el equipo, en en formar parte de algo, ¿no? Es como que lo que te sigue moviendo hacia adelante, una vez más, repito, o sea, el fútbol siendo un medio para algo, o sea, para mantenerte motivado, para seguir adelante, ¿no? En tu vida, en general. O sea, no nomás de échale ganas al juego. No, es sal adelante, pues.
Sí, no, porque de verdad siempre se platica. Cuando una persona padece algo como la depresión, siempre te escuchas el clásico, pues échale ganas. No, 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 o sea, no es, es de echarle ganas. O sea, no es que la gente no quiera echarle ganas. El fútbol americano te enseña que hay un montón de adversidades en la vida. Mucha gente que te va a decir no, no puedes. Las cosas se ponen difíciles. Y este deporte te ayuda a ir superando cada uno de los obstáculos. Así eso es mucho más educativo que simplemente decirle a la gente echarle ganas.
Exacto, exacto.
Nada más como comentario.
Sí. Y justo, o sea, cuando estás involucrado ahí como, como parte del equipo y demás, pues lo ves de manera como muy directa, ¿no? Uh-huh. Pero esto puede llegar a permear al resto de la gente, ¿no? Que es el caso, uno de los casos que se dio o que se comprobó, pues, este fin de semana que como que culminó, ¿no? Que es este, pues esta historia que le pusimos como el otro intercambio de Tom Brady, ¿no? Porque, pues, digo, por todos lados, vimos la historia del balón con el que anotó el touchdown 600 y estuvo reportadísima. Creo que un poco es síntoma de que los partidos estuvieron bien aburridos de repente a las 3 de la tarde, sí. Paliza tras paliza y demás. Entonces todo mundo que se estaba sentado con el balón y que si el tipo había negociado y que si no y que si le dieron $1,000 en la tienda y que si iba a pedir 500,000 y no sé cuánto. Bueno, esa historia está bastante reportada por todos lados, la pueden encontrar. Aquí nos queremos entrar en este otro intercambio, ¿no? Mike, ¿cómo estuvo? Cuéntanos un poco del principio, por favor.
Bien fácil. Mientras todo el mundo estaba hablando del balón que Mike Evans le regaló a la aficionada y que era un balón importante, y todo lo que le dieron a este cuate, en este mismo partido, en otra posición de las gradas, estaba un pequeño chico que se llama Noah Reed. Noah Reed tiene 9 años de edad y estaba viendo su primer partido de NFL en vivo de su vida. Primera cosa padre.
Estaba ahí. Eso ya en sí es padre, ¿no?
Ya es padre. Y luego, lo más padre es que llevaba un cartel que decía: Tom Brady me ayudó a vencer el cáncer cerebral. ¡Pum! Automáticamente la historia ya cobra un sentido muy distinto. Porque básicamente lo que da a entender es que Tom Brady fue su inspiración.
Exacto.
Para salir adelante de este cáncer cerebral. Entonces, entre tanto aficionado es fácil perder a un niño de 9 años, como que no lo vas a ver tan fácil. Una mujer que estaba ahí cerca lo levanta para que la pancarta se vea como más
arriba,
visible, claro, el letrero se y Tom Brady se da cuenta del cartel, de verdad. Entonces Tom Brady, faltando 33 segundos para acabar el partido, va con su gorra del Crucial Catch, la que están ocupando otras cosas de la NFL por lo del cáncer, y le dice al niño que se la regalaba. Y él le pone la gorra al niño.
Ajá.
El niño con su jersey de Tom Brady, con sus guantes de los Buccaneers, padrísimo la imagen. Tom Brady le pone la gorra. Y bueno, obviamente el niño suelta a llorar. Pues de la emoción de conocer al ídolo, a su fuente de inspiración, porque a su corta edad necesitaba encontrar inspiración para sobreponerse a algo como el cáncer cerebral.
Ahí nomás.
Nada más. Para que nos demos una idea de qué andaba enfrentando el buen Noah Reed.
Sí. Es una cosa bien, bien padre y bien importante de señalar, pues, porque, o sea, el asunto de Noah comenzó con dolores de cabeza y demás, y pues le hacen estudios y descubren ahí que tenía un tumor, que tenía cáncer y demás. Y bueno, pues el tratamiento terminó en julio de este año y lo van a tener que seguir observando hasta que cumpla 18 años para asegurarse de que el cáncer no regrese, ¿no? O sea, no es como que ya, todo bien y listo. O sea, tiene que seguir teniendo cuidados, ¿no? Y lo más curioso y lo más padre es como el backstory, pues, ¿no? O sea, porque esta no fue la primera interacción entre Brady y Noah. O sea, realmente resulta que a principios de año, un familiar del niño le hizo llegar el mensaje a Tom Brady sobre un jugador de flag football de 9 años en Utah.
Ok.
Que estaba peleando contra el cáncer, ¿no? Y quería recibir un mensajito de ánimo de su parte, pues para que se sintiera mejor, ¿no? Pues un jugador como Brady, obviamente, recibe de este tipo de solicitudes por cientos.
Claro.
¿No? O sea, todo el mundo quiere que le mande un mensaje que si por su cumpleaños, que porque ya se graduó, que porque su compromiso de novios, que por lo que sea, mándame un saludo, ¿no? Un poco síntoma de locutor de radio, mándame un saludo, ¿no? Uh-huh. Básicamente es lo que quiere la gente. Entonces, aquí cuando Brady lo recibe este mensaje, se entera de esto, de alguna manera como que le llama la atención y dice, oye, wow, eso está interesante, ok, a ver, venga. Entonces, decide mandarle por Instagram un mensaje a la mamá de Noah. A ver, consígueme sus datos, ok, ahí te va el mensaje, ¿no? Entonces empieza a grabar y le graba un mensaje diciendo, hey Noah, ¿cómo estás? Solo quería que supieras que estás en mis pensamientos, sé que eres uno de mis más grandes fans en Utah y sé que tienes una gran familia que te ama y que apoya a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos, ¿no? Quería hacerte saber que estoy contigo, mis pensamientos y mis oraciones están contigo y con toda tu familia, resiste, vas a estar muy bien, yo lo sé, recupérate y cuídate, bye bye. Uh-huh. Básicamente ese es el mensaje y lees el relato y dice, pues sus papás reciben esto cuando están en el coche afuera del hospital mientras Noah está en la quimioterapia y pues cuando lo reciben, pues imagínate cómo se ponen los papás, ¿no? O sea, pues se sueltan a llorar como magdalenas,
claro,
pero al mismo tiempo como de felicidad y como que también aliento para ellos, ¿no? Entonces cuando le enseñan el mensaje a Noah, cuando sale, pues imagínate, esto significa muchísimo para él, porque pues obviamente era su, bueno, es su jugador favorito, y pues recibir un mensaje así personalizado en un momento en el que estás en quimioterapia, si le estás pasando fatal y demás, pues debe de ser súper alentador, ¿no? Y ahora, lo mejor de todo esto, bueno, ya de por sí esto es padre, pero como que le pone así la cereza, el hecho de lo que dijo Brady al final del juego.
Claro.
¿No? O sea, dice... A ver, dijo, sí, increíble, es realmente un chico muy, muy duro, muy, muy valiente, ¿no? Pero pues realmente lo que nos hace pensar esto es poner en perspectiva el fútbol, él dice, ¿no? O sea, lo que hacemos aquí en el campo realmente importa muy poco en comparación con el tipo de batallas que gente como él tiene que librar, ¿no? Entonces, así de... Sape al que se queja de que lanzó una intercepción o de no sé qué.
Sí, 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 o sea.
Básicamente, ¿no? O sea, diciéndoles, a ver, muchachos, esto realmente importa muy poco. Acá está lo importante, ¿no?
Por supuesto. Y es más, o incluso a los que se quejan de que tal jugador se lastimó y no pudieron alinear en el fantasy.
Ándale, ándale, exacto, exacto.
Sí, no, sí, de sí. Verdad. Lo verdaderamente importante está aquí. Y la verdad es que padrísimo, porque aparte el niño, después del video aquel que recibe, decían... Que la familia le dijo, bueno, en cuanto te recuperes, te llevamos a ver un partido de los Buccaneers. Y justo es este partido. Y Tom Brady lo ve y le da la gorra y obviamente ahí ya como que se hace el full circle. Exacto. Con toda la historia de ellos dos. Entonces, padrísima. La verdad es que de las dos historias que hubo con los aficionados de los Buccaneers, la padre es esta.
Sí, sí, sí. La otra es una
anécdota. Está curiosa y está divertida y lo que tú quieras. Pero...
Tal vez otro día lo hubiéramos contado aquí, seguramente, ¿no?
O hubiera entrado un poquito más como historia para decir, güey, por Mike Evans regalando el balón.
Exacto, ajá, sí.
Creo que hubiera entrado más como de ese rumbo. Ajá. Como de, por culpa de Mike Evans que regaló un balón que no tenía que haber regalado, los Buccaneers acabaron soltando a la nota por un balón de juego.
Sí, son tickets y no sé qué tanto le dieron, ¿no?
Mil cosas que, aparte de $1,000 que le dieron en la tienda del equipo. La verdad es que ahí está. Ajá. Pero, vamos, hablando de historias para decir, güey, como la que Mike Evans estaba protagonizando, y uh-huh. protagonizó, pero le vamos a dar el pase, mejor hablemos de que tenemos dos historias para decir, güey, y ninguno involucra a los Jacksonville Jaguars o a su head coach.
Wow.
Porque están de semana de descanso.
Eso ya es algo.
La verdad, están de semana de descanso, entonces, pues no, era difícil que consiguieran algo, pero vamos. Uh-huh. Lo que sí vamos a hacer es ir
rápido nada más. Urmeyer y Dan Campbell salió fácil de las historias para decir, güey, porque estaba jugando Madden el domingo pasado. O sea, nos ganó otra vez, ¿no? Nos ganó el corazón nuevamente.
Yo creo que después de que uno quiere ver ganar a su equipo, uh-huh. el siguiente punto en la semana es ver cómo le va a los Lions.
Sí, sí, total. Digo, yo sí que los quería ver, nomás no a costa de mi muchacho Matthew Stafford, pero sí, ojalá ganen pronto.
O sea, de verdad, creo que se siente como importante ese asunto de ver jugar a Dan Campbell y sus Lions, pero bueno.
Claro, claro.
Llegará el día.
Muy bien, ahora
sí. A ver si los hijos nos echan la mano.
Exacto. Estabas ya muy entrado en la historia y te interrumpí. Dale, dale, por favor.
No, no, vámonos, vámonos a una historia que es, de hecho, colegial.
Sí, nos fuimos hasta allá porque realmente lo
Nos fuimos hasta los colegiales porque pues, la verdad es que la historia vale la pena. Ajá. Es más, yo te la mandé el sábado por WhatsApp y yo la andaba contando el sábado, o sea, dije, es que necesitaba platicarla desde el momento en que la leí porque es Ajá. genial. Ahí le va. Alex Sunderland es un estudiante de 22 años de la Universidad de Texas en San Antonio, UTSA, uh-huh. y decidió acudir a un tailgate del partido entre Texas A&M y Alabama. Porque, pues, las estudiantes en Texas están cerquita, dijo, pues, vamos, te invitan a una fiesta, a un tailgate, pues, vas. No tenía ninguna manera de entrar al estadio, no tenía boletos, él nada más iba a echar relajo en un tailgate en lo que jugaba Texas A&M. Pero se encontró un pase VIP para un evento que estaba pasando muy cerca del campo de juego, del estadio de los Aggies. Uh-huh. La verdad es que es bien interesante, porque de entrar el pase ni siquiera era para entrar al estadio, era para un evento que estaba pasando cerca del estadio.
Exacto.
Y dijo, pues vamos a intentar a ver hasta dónde me lleva este pase VIP.
Aplicó el famosísimo fake it till you make it, ¿no? O sea,
es la representación viva del fake it till you make it.
Exacto.
Dijo, vamos a ver hasta dónde llego. En el momento en que me regresen, me regreso.
Ok.
Ajá. Me regreso a seguir acá con mis chéveres. Llega a la puerta del estadio, hace el flashazo del base VIP y lo dejan pasar.
Pásele, joven.
Y entra al estadio.
Buenísimo.
Ya, primer punto. Ya consiguió entrar al estadio. Uh-huh. Vamos. Total que ya llega a las gradas y de repente, pues, otra persona del estadio le pregunta qué onda, enseña el pase, ya como que la otra persona como que empieza a dudar y le dice, no, soy un recluta. Las universidades siempre invitan chavos de preparatoria a ver los partidos porque lo están reclutando para que se inscriban con ellos. Uh-huh. Dijo, soy recluta. Ah, pues, pásale de este lado donde sentamos a los reclutas.
Se sientan aquí en la fila 5 o algo así.
En la fila 5, en la yarda 50.
Exacto.
Los porque mejores te quieren vender el equipo. Los mejores asientos que hay en la grada se los dan a los reclutas Ajá. porque los quieren convencer de jugar en Texas A&M. Entonces, cuando va llegando, se encuentra con otro recluta, que ese sí era recluta, y dice, híjole, Ajá. los traen en bloques, me va a reconocer. Rápido pensamiento. Su familia es mexicana, de Alex Sunderland. Ajá. Él sabe hablar español. Entonces, olvidó el inglés en ese momento y dijo, oh, yo kicker, mexicano, yo perderme. Ajá. I got lost.
Do not speak English.
No speak English. Yo, Mexican, kicker, yo recluta. Ajá. I got lost, me perdí, por eso llegué apenas ahorita, en el medio Ajá. tiempo. Ah, no, pues pásale, mira por acá, que lo sientan con los reclutas. Y se pone a ver la segunda mitad del juego entre Texas A&M y Alabama. Uh-huh. Donde Texas A&M dio la sorpresa de la temporada ganándole al Crimson Tide con un gol de campo de último segundo. Uh-huh. Cuando mete el gol de campo Texas A&M, todos los aficionados de la grada estudiantil corren hacia el campo y Alex Sunderland se va con ellos.
¡Vámonos!
Entonces terminó en el campo de juego.
Exacto.
Dijo, pues ya. Estaba festejando con todos los aficionados de Texas A&M y ve a un jugador de Texas A&M, que era el pateador suplente, y dijo, vamos a seguir aprovechando la ola.
Pues sí.
Disculpa, el locker. Yo, recluta.
Ajá.
Y el pateador dice, ah, eres recluta, te dijeron que vayas al locker. Vete conmigo.
Sígueme.
Sígueme.
Ajá.
Y se lo lleva por el túnel hasta el vestidor. Dijo, en algún lugar me van a pedir que, pues explique, ¿no? No, me vieron que iba con un jugador que llevaba un pase colgando que decía VIP, me dejaron pasar.
Pues sí.
Nadie preguntó nada. Uh-huh. Llega al locker y se encuentra con este, con el quarterback Zach Calzada, el quarterback titular que ganó ese partido, y con Seth Small, el pateador que logra el gol de campo para ganar el partido. Se tomó foto con ellos.
Cuates.
En el locker aquí. Uy, felicidades a mis amigos por su triunfo. Dice que luego ve a Jimbo Fisher, el coach de Florida, de Texas A&M, que estaba en su momento como tratando de recordar lo que había pasado en ese partido. Lo felicita y le dice, no, pues te felicito por esto, coach. Y el coach, recluta, pues ojalá te haya gustado el partido, ojalá te quieras inscribir con nosotros, somos una gran escuela. Lo estaba reclutando el coach en ese momento.
Siento labor de venta el coach.
El coach es, o sea, aprovechando de, mira, güey, le acabamos de ganar a Alabama. Si vienes para acá, vas a ser parte de un programa ganador.
Exacto. Mira lo que espera tu futuro. Tengo
22 años.
Sí, tacto. Yo voy a acabar la universidad, esté tranquilo.
Ya voy de salida, güey. Sí. De verdad. Entonces, total que se toma su selfie con Jimbo Fisher.
Sí.
Para festejar el triunfo. Total que además de todo, quedó en ese locker para escuchar el discurso de Jimbo Fisher a su equipo después de ganarle a Alabama. Y lo grabó todo. Y lo va a vender como un NFT.
Claro.
Porque algún aficionado de Texas A&M va a querer comprar la grabación original.
Claro.
Del discurso después de ganarle a Alabama. Uh-huh. Al final... Se fue del locker, se salió, dijo, bueno, pues con permiso ya me voy, nos vemos. Y toda su experiencia la puso en un video de TikTok, que se volvió viral.
Sí.
Total. Y que es más, creo que lo podemos ver, ¿no?
A ver, venga, nada más vamos a hacer a un ladito y a ver aquí que nos lo ponga este Guillo, por favor.
So, I don't even go to A&M, but I found that VIP pass on the ground. Outside the stadium, I decided, you know, fuck it, let's see how far I can go with this. Walked past security, convincing an usher that I was a recruit. He took me to where all the recruits are. As you can see right here, I'm walking. He took me onto the field so that I could go with the recruits. This lady just told me, out. She's like, hey, yeah, go with the recruits. So they're sitting with all the future A&M players. I started speaking this broken-ass English that I started going like, no, mi no explique English. Mi kicker. I just started doing that. I missed one of the players that I was a recruit. He took me into the locker room. Got to see Coach Fisher. Oh, is that his name? Fisher? I don't even know his name. Jimbo? Yeah. He's like, hey, like, doing his post-game speech. It was awesome. Got to hang out in the locker room. Got to meet the quarterback. Pretty crazy. Jimbo? That's the guy, Jimbo, legend. Got to put on a helmet. Then I got to meet the guy who made the game-winning field goal. Awesome experience.
Me no speak English.
Y obviamente, como nadie le preguntaba su nombre, no tenía que decir que se llama Alex Sunderland.
Pues sí, claro.
Lo cual es una leyenda el tipo ahora en su universidad. Ajá. Porque se metió hasta el locker de Texas A&M con un pase para un evento a un lado del estadio. Uh-huh. Y llegó, ¡fum!
Y de hecho, En el artículo que me compartiste, viene abajo luego el TikTok del diseñador del pase.
Sí.
Porque él dice, el que hizo el pase, dice, esto es un halago para mi trabajo. O sea, el hecho de que sea una pieza que los de seguridad y que todo el mundo no cuestione, habla bien de mi chamba como diseñador. Es una pieza bien hecha, ¿no? Y dice, ahí es donde te enteras. Dice, es que esto pase... Pues por supuesto que no era para eso, era para otra cosa, ¿no? Sí,
y no tenía por qué haber sido confundido.
Exacto, y eso no decía nada del campo ni del estadio.
No,
ni
no,
nada.
No.
Solo tiene VIP grandote y el logo de Texas A&M y por eso lo convenció, ¿no?
Dice, de verdad, simplemente es como de decir, nadie hizo su chamba a la hora de revisar lo que estaba pasando con este güey. Porque se fue pasando y pasando y pasando y de entrada al estadio terminó en el locker. Sí, con un casco de Texas A&M puesto en la cabeza, tomándose selfies. No, o sea, está puesta como historia para decir, güey, porque es como dices, güey, ¿hasta dónde llegó?
Güey,
¿cómo? Güey. Pero fácilmente es una historia para decir, wow. Es como esta línea divisoria entre el wow y el güey.
Exacto.
Ahí está Alex Sunderland.
Como una circunferencia en donde casi los extremos se alcanzan a tocar, ¿no?
El diagrama de Venn.
Exacto.
Entre Wow y Güey, ahí en medio está Alex Sunderland.
Exacto. Muy bien.
Y para que no digan que no, que no tenemos historia para decir Güey pura, tenemos una historia para decir Güey bien hecha. Y es la celebración fantasma de Taylor Heinicke.
Me hizo reír mucho, la verdad.
Es un nuevo nivel de estupidez. Vamos a decirlo así. Ajá. Sobre todo porque todo el mundo recuerda a Taylor Heinicke por el touchdown que le metió a Tampa Bay en el playoff, ya sabes. Esa jugada en que se escapa, sale corriendo y se avienta como Superman. Ajá. Con el balón de frente y le pega el pilón para meterse al touchdown y sale Chase Young corriendo a apuntar el nombre de Heinicke y se volvió una leyenda. Uh-huh. Bueno. Resulta que Taylor Heinicke creció como aficionado de los Green Bay Packers porque su papá era aficionado a los Green Bay Packers. De hecho, su jugador favorito es Brett Favre.
Por eso usa el 4, ¿no? En el jersey.
Usa el número 4. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Entonces, obviamente para él, la idea de jugar en el Lambeau Field era pues, un sueño.
Claro.
Uh-huh. Y lo logra este domingo cuando Washington va de visita con Green Bay. Y entonces, el partido estaba más o menos cerradón. Washington estaba dando una pelea bastante interesante. Y en el tercer cuarto, dirige una serie bastante buena y los deja en la yarda 3. Era tercera y gol en la yarda 3. Saca el balón, no encuentra el receptor y se arranca. Porque Taylor Heinicke corre.
Claro.
Uh-huh. Y se hizo famoso por aquel touchdown que metió. Y metió otro touchdown exactamente igual hace unas semanas. Sale corriendo, pero creo que le dio miedo que vio un safety muy cerca. Se avienta, pero como desde la yarda 4.
Pero no se avienta hacia arriba, sino que se avienta como por abajo.
Se avienta como de clavadito para abajo. Y su rodilla le pega a la yarda 1. Rueda y se mete al touchdown. Se para, festeja, sale corriendo y se encuentra un aficionado de Washington en la primera fila y hace el Lambeau Leap. En lo que él estaba haciendo el Lambeau Leap, los oficiales estaban discutiendo que al haberse aventado, él se estaba rindiendo.
Exacto. Sí.
Y que la regla, de hecho, se cambió en el 2018 para indicar que cualquier coreback que se desliza o se avienta de cabeza, se está rindiendo en la jugada.
Exactamente, ya de hecho, tanto, si lo tocas es foul personal y demás, ¿no?
Y, no, ya ves que no les puede hacer nada. En cuanto se avientan o se deslizan, la primera parte del cuerpo que toque el suelo, que no sea la mano o el pie, marca el down.
Ahí te quedaste.
Y como pudieron ver en la imagen que nos acaba de poner Guillo, la rodilla pega en la 1. Entonces era down en la 1. Y era cuarta oportunidad.
No puede ser.
Y en la imagen se ve que no había nadie absolutamente cerca de él.
Es que cuando sucedió dije, pero ¿por qué se aventó? O sea, pudo haber entrado corriendo.
Fácilmente, o sea, entrar corriendo y ya no había ningún problema. Ajá. Entonces Ron Rivera dice, bueno, nos vamos a jugar la cuarta oportunidad.
Pues media yarda, vamos.
Es cuarta y gol en la 1, estabas perdiendo el partido con los Packers, había que sacar el partido. Ajá. Heinicke toma el balón. Al ver en que se avienta, pierde el balón. Lo suelta, lo malabarea, lo regresan y cuando por fin lo recupera, lo toca el linebacker de los Packers y se acaba la jugada. Porque al haber un fumble, cuando él retoma la posesión, se marca que ahí vuelve a iniciar el movimiento y cuando lo tocan, es down en la yarda 1 de Green Bay.
0 puntos para Washington.
0 puntos para Washington. Y nada más hay que decir que hasta antes de ese partido, la defensiva de Green Bay había permitido 15 touchdowns en 15 viajes a la zona roja de todos sus rivales.
O sea,
todo mal. La manera en que lograron evitar un touchdown por primera vez en la temporada fue totalmente absurda y fue cortesía de Taylor Heinicke. Porque no hay manera de explicar lo que hizo. Simplemente, pues, solamente podemos decir Güey. Un ridículo total el que hizo el buen Taylor Heinicke.
Ay, sí, estuvo tremendo, de verdad. O sea, cuando lo vi, de verdad, no me explicaba por qué se había lanzado. Luego fomblea, no, bueno, o sea, yo estaba que me doblaba de la risa. Y luego, o sea, la verdad es que yo no me había fijado de lo del Lambolin, pero ahora que lo trajiste tú a la cuenta, me volví a acordar y me dio más risa todavía, pero bueno.
Porque aparte, ya tiene su votación del Lambolin por un touchdown que nunca existió.
Entiendo, exacto. No, pero ya.
Tiene un Lambolin por haber fallado un cuarto down en la línea de golpeo.
Exacto. Y no se quedó con las ganas de lanzarse a la tribuna, como nos dice.
Ah, no. Eso que ni qué. Como bien dice Víctor Cruz, no. En las ganas no quedó. Y aparte lo hizo muy bien. Brincó perfectamente y cayó sentado maravillosamente. O sea.
Vueltecita y todo, ¿no? Sí, como se hace.
Se ve que lo tenía más que practicado. Pero era lo único que se había practicado, porque ni lanzarse para la zona de anotación, ni hacer un quarterback sneak. Con razón, Urban Meyer no quiere que Trevor Lawrence lo haga.
En una de esas fomblea. Sí. Tú no sabes.
No, hombre, pues no sabe hacerlos, pues no, capaz que lo va a perder el balón.
No está seguro si le han practicado o no, ¿no?
Entonces, ahí está la historia para decir, güey, como Dios manda.
Así es. Ay.
Este lugar tiene sus costumbres y sus tradiciones muy arraigadas.
Exactamente, y no podemos faltar a ellas. Así es como llegamos al final de este programa, de esta emisión de Historias de NFL para decir, wow, muchísimas gracias, Mike, por haber estado por acá contando buenas historias. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada por acá y a todos los que lo ven un poquito después, ya sea en formato video, en formato podcast. Muchas gracias. Suscríbanse en la plataforma en la que lo estén viendo o escuchando y pues denle like, compartan, etcétera, ¿no? Para que esto llegue a más personas. Con eso nos despedimos, Mike.
Nos despedimos, nos vemos en la próxima semana. Yo los veo mañana en los Power Rankings.
Así es.
Ahí en el Twitch de Primero y 10. Por ahí ya me dijeron que tienen hecha la tarea. Ya ven que dejo tareas. Perfecto. En ese programa.
Así es.
Uh-huh. Es un asunto muy serio, la verdad, el Power Ranking. Entonces, encargamos tareas bien padres de ver partidos de fútbol americano con cervezas y amigos. Entonces, mañana los veo con sus tareas, está todas hechas.
Perfecto, ya está. Muchísimas gracias a todos una vez más. Nos vemos el próximo martes aquí en este mismo programa a la misma hora. Saludos, bye bye.
Esto fue Historias de NFL para decir wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Semper. Una producción de Primero y 10.